spend money on American workers. And the belief that our economy grows
el presidente Obama promueve logros económicos en el Día del Trabajo.
We will introduce specific and targeted legislation to fill this gap by providing the police with a temporary power.
El primer ministro de Gran Bretaña anuncia nuevas medidas para combatir el terrorismo.
Le religioni in particolare sono chiamati a farsi dire.
Y el Papa Francisco elogia la realización de juego de fútbol por la paz.
Y ahora desde Washington con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margo Leilani Tovinger en la producción general y Kelvin Fowler en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. El presidente Obama aprovechó la celebración del Día del Trabajo en Estados Unidos para promover los recientes logros de la economía nacional en una visita que realizó a la ciudad de Milwaukee, donde reiteró, entre otras cosas, su llamado por el incremento del salario mínimo y también elogió a la fuerza laboral del país. Yo apuesto a los trabajadores estadounidenses y a la creencia de que nuestra economía crece más cuando todo el mundo tiene oportunidades y cuando las personas dispuestas a trabajar duro llegan a formar parte de la clase media y pueden permanecer allí. Yo creo en el sueño americano porque lo he vivido. Y aspiré a este cargo con el fin de restaurarlo para todos, de manera que no importa cuál sea su aspecto, de dónde venga, no importa cómo comenzó, usted lo puede lograr en Estados Unidos si lo intenta. Hay que recordar que el tono del discurso del presidente Obama tiene que ver con el hecho de que este Día del Trabajo se convierta en el tradicional comienzo de la campaña para las elecciones legislativas de mitad del periodo. Mientras tanto, en Detroit, Michigan, estuvo el vicepresidente Joe Biden. La clase media es la razón por la cual Estados Unidos, a diferencia de cualquier otra nación en el siglo XX y lo que va del siglo XXI, ha sido tan estable económica, política y socialmente. El vicepresidente Biden también criticó a la empresa de comida rápida Burger King, la cual decidió mudar su sede corporativa a Canadá luego de anunciar su fusión con la compañía canadiense Tim Hortons. ¿Es correcto que una empresa estadounidense que se ha beneficiado de la infraestructura, de los trabajadores, de la estabilidad de Estados Unidos, que recoja sus cosas y se mude o mude su sede corporativa a otro país solo para aprovechar beneficios impositivos? La respuesta de la multitud de trabajadores fue un rotundo no. Esta es la segunda vez en 3 años que el vicepresidente Biden visita Detroit para participar en las actividades del Día del Trabajo. El evento anual destaca los logros de los trabajadores y sindicatos en el estado de Michigan. El primer ministro de Gran Bretaña, David Cameron, acudió ante la Cámara de los Comunes para dar a conocer nuevas medidas orientadas a enfrentar la amenaza que representan sospechosos de terrorismo en su país.
We have already taken a wide range of measures, including stopping suspects from traveling to the region.
Ya hemos tomado una amplia variedad de medidas, entre ellas impedir que los sospechosos viajen a la región en conflicto, reteniendo sus pasaportes, prohibiendo el ingreso de extranjeros al Reino Unido, legislando para que podamos enjuiciar a las personas por actividades terroristas, incluso cuando la actividad tenga lugar en el exterior, y presentando leyes de emergencia, por ejemplo, para salvaguardar el uso de datos de comunicación. Cameron agregó que introducirá leyes específicas para llenar el vacío, otorgando a la policía el poder temporal de incautar pasaportes en la frontera, tiempo durante el cual también van a poder investigar a los individuos que sean detenidos. Mientras tanto, Occidente se prepara para responder de manera contundente al Kremlin, mientras el presidente Obama se reunirá con presidentes de 3 naciones fronterizas con Rusia, que son miembros de la OTAN.
Vi Estados Unidos y la OTAN, Occidente le envió a Rusia certeros mensajes para que frene lo que algunos ya no dudan en calificar como una invasión a Ucrania.
La presencia del presidente Barack Obama en países miembros de la OTAN como Estonia, donde también se reunirá con los mandatarios de Lituania y Letonia, le envían una advertencia al Kremlin de que como países miembros de la OTAN, están protegidos.
Y esta señal vino acompañada por el anuncio de la OTAN, cuyo secretario general aseguró que el organismo discutirá la implementación de nuevas fuerzas de rápida respuesta como consecuencia, como lo definió el funcionario, por el agresivo comportamiento de Rusia.
We will develop Desarrollaremos lo que llamaría una punta de lanza dentro de nuestra fuerza de respuesta, una fuerza de alta rapidez capaz de desplegarse en plazos muy cortos.
Asimismo, el secretario general de la OTAN se refirió a la posible solicitud de Ucrania para ser parte de ese organismo.
Si el Parlamento aprueba una legislación que remueva la provisión de no alianza, esperaría que Ucrania traiga el tema a la Comisión OTAN-Ucrania.
De ser aprobada la medida, el escenario de la crisis entre Ucrania y Rusia sería modificado de manera radical. Dentro de Ucrania en sí, según su gobierno, las condiciones están empeorando.
La situación se ha intensificado aún más. Una agresión inocultable y directa de Rusia contra Ucrania ha iniciado. Esto cambia radicalmente la situación en el área de hostilidades.
Pero el presidente ruso culpa a los líderes en Kiev de no querer sentarse a discutir con los separatistas.
Creo que la razón principal es que el liderazgo presente en Kiev no quiere llevar a cabo un diálogo político sustantivo con el este del país.
Durante el fin de semana, fuerzas ucranianas no lograron retomar el control de un aeropuerto en Luhansk, que según las autoridades, cayó con la ayuda de tropas rusas.
El Papa Francisco dio su bendición este lunes a un partido interreligioso por la paz y destacó ante las estrellas del fútbol que la cultura del reencuentro y de los valores universales trasciende las religiones y las diferencias.
Le religioni in particolare sono chiamati a farsi vincolo di pace.
Las religiones en particular establecen un vínculo de paz. Quiero enviarles a todos un mensaje. Abran sus corazones de hermano a hermano. Este es uno de los secretos de la vida, abrir el corazón de hermano a hermano. También es la más profunda y auténtica dimensión del deporte. Gracias. El partido fue organizado por el exjugador argentino del Inter de Milán, Javier Zanetti, un ferviente católico quien en 2013 tuvo un encuentro con el Papa.
Muy importante el momento porque el mensaje que quiere dar el Papa con este partido es la paz en el mundo y creo que necesitamos una cosa así para poder cambiar el mundo.
Según la agencia AP, este encuentro forma parte de la estrategia de diálogo del Papa Francisco en momentos en que varias guerras tienen motivaciones interreligiosas, como es el caso de Irak y Siria, y dividen incluso a las comunidades cristianas, como ocurre en Ucrania. En lugar de disminuir, siguen creciendo las denuncias por presuntos casos de tortura en Venezuela.
En Venezuela continúan las denuncias por presuntos casos de torturas contra jóvenes que permanecen tras las rejas en diferentes centros de detención en el país. El caso de Gerardo Carrero fue el más emblemático de las denuncias que este lunes hizo ante el Servicio de Inteligencia el Movimiento Estudiantil. Carrero, quien permanece privado de libertad desde hace más de 3 meses, fue presuntamente torturado por los organismos de seguridad y aún no se sabe nada de él.
Seguimos aquí, bueno, para exigir ante todo respuesta sobre la situación de Gerardo. Queremos saber en dónde está Gerardo, porque nosotros no confiamos en el SEBIN.
A ver si dejan pasar a su familia y dejar una respuesta concreta de lo que está pasando con la salud de Gerardo Carrero, saber si se puede tener visitas.
Visiblemente afectado, el padre de Gerardo Carrero solicitó al gobierno venezolano que le dejen ver a su hijo, del cual no tiene información desde hace más de 15 días, y pidió sean respetados sus derechos fundamentales.
Que por favor me dejen ver a mi hijo, porque realmente estoy pasando por una situación difícil con él, porque, bueno, ellos tienen, si son padres, tienen que saber el dolor que tiene uno con sus hijos, no saber dónde están, cómo están.
A través de la fiscal general Luisa Ortega Díaz, el gobierno venezolano sostiene que a pesar de todas las detenciones que ha realizado, el Estado es garante de los derechos fundamentales.
Este es un Estado garantista de los derechos humanos. Este es un Estado que le interesa la preeminencia de los derechos humanos.
Asimismo, Ortega Díaz aseguró que ha exhortado a todas las organizaciones de derechos humanos a que presenten ante el Ministerio Público las denuncias que plantean ante los medios de comunicación.
Pero lo vamos a investigar y vamos a determinar qué ocurrió y aplicar las sanciones a quienes aparezcan como responsables.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Marco Leilani Tovinger en la producción general, Kelvin Fowler en la sala de ingenieros y ante el micrófono quien les habla, Leonardo Bonet. El siguiente es un anuncio de servicio público.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Unites, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en la escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Este fue un anuncio de servicio público.
1, 2, 3. La, la, la,
whatever. La, la, y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
You know what I see? Losers. But life's giving us a chance.
La película de Disney, Guardianes de la Galaxia, encabeza la taquilla norteamericana del fin de semana con $16.3 millones, según los primeros estimados de Rentrak, la empresa que mide la asistencia a las salas de cine en todo el mundo.
So here we are. A thief, two thugs, an assassin.
Guardianes también agregó otros $19.7 millones en 68 mercados internacionales, acercándose a un total mundial de ingresos de $550 millones. El segundo y tercer lugar de la taquilla llegaron Teenage Mutant Ninja Turtles.
And just like that. That could never exist again.
Y la comedia romántica If I Stay. Plácido Domingo cerrará el Festival iTunes de este año en Londres. El famoso tenor español actuará el próximo 30 de septiembre en el Roundhouse y será el último de una serie de estrellas que se presentarán en concierto a lo largo de este mes, informaron organizadores del festival que comienza este lunes por la noche. Domingo, citado por los organizadores, dijo que está encantado de participar y especialmente por el reconocimiento que esto brinda al singular y magnífico mundo de la ópera y de la música clásica. Muchos de los conciertos del Festival iTunes pueden ser vistos en vivo en más de 100 países o por medio de los servicios de cable on demand. La familia de la comediante estadounidense Joan Rivers sigue esperanzada en su recuperación 3 días después de que Rivers sufriera un paro cardíaco en la oficina de su médico. Mantenemos los dedos cruzados, dijo Melissa Rivers, la hija de la comediante de 81 años, en un comunicado en el que agradeció el apoyo para su madre, hospitalizada desde el jueves. Sin embargo, no se dio ninguna actualización sobre la condición de Rivers, que el viernes fue descrita por su hija como grave. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara. La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter. La, 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 oh well.
Uno, dos, tres. En la entrevista de hoy, nuestra colega Yoconda Tapia conversa con Gustavo Torres, director ejecutivo de Casa de Maryland, en torno a temas de inmigración.
Bueno, lo más importante de todo es el próximo anuncio que el presidente Obama nos está comunicando desde hace ya 2 meses, que definitivamente nosotros tuvimos una reunión con el presidente hace exactamente 2 meses y nos dijo que el Congreso controlado por los republicanos le había dicho que no iba a pasar la reforma migratoria. Entonces es la oportunidad del presidente, y así nos lo ha dicho, para sacar una orden ejecutiva y parar las deportaciones. La razón por la que nosotros estuvimos enfrente de la Casa Blanca el día de ayer y nos arrestaron es para decirle al presidente: es el momento de actuar ya, queremos que realmente se saque la orden ejecutiva para parar las deportaciones de más de 11 millones de personas que están sufriendo este sistema que está roto. Así pues, de que esa era la razón fundamental por la que nosotros estuvimos marchando y arrestaron a más de 100 activistas el día de ayer.
¿Qué pasó con esos arrestos? ¿Por cuánto tiempo estuvieron detenidos?
Bueno, afortunadamente nos soltaron rápido. Fue un proceso donde la policía tomó la decisión de liberarnos porque no habíamos cometido ningún delito grave. Y por eso ayer mismo nos liberaron.
Ajá. Fue una detención por actos de desobediencia civil. Sin embargo, las peticiones que ustedes hicieron fueron pacíficas.
Así es, definitivamente. Todo fue pacífico. A nosotros las peticiones fueron muy claras. Queremos el alto a las deportaciones. Queremos que el presidente definitivamente saque esa orden ejecutiva cuanto antes, porque cada día que pasa son 1.100 familias que son separadas, 1.100 personas, en su gran mayoría latinos, que son deportados bajo esta administración. Lo que nosotros queremos es que este presidente, el legado que quede es que no sea la deportación de 2 millones de latinos inmigrantes, sino el alto a las deportaciones. Ya sabemos que los republicanos no nos quieren, han dicho bien claro que no van a pasar la reforma migratoria, que quieren deportarnos a todos. Y lo que estamos demandando del presidente es que quede un legado de que él realmente quiere a los inmigrantes, quiere a los latinos, que todavía no lo ha demostrado y por eso nosotros estamos en la Casa Blanca.
Sin embargo, señor Torres, hablar de los republicanos no nos quieren, tomo sus palabras, es generalizar el tema, porque uno de los legisladores que más esfuerzo hizo para lograr pasar el proyecto de ley de reforma inmigratoria en la Cámara de Representantes fue Mario Díaz-Balart, el republicano por Florida. Ustedes se han reunido varias veces con él. Sin embargo, varios esfuerzos que se han hecho no han dado resultado y al parecer este problema va más allá de lo que pueda hacer solamente el Partido Republicano.
Así es, el congresista Díaz-Balart es uno de los líderes proinmigrantes que nosotros tenemos, pero sabe que la excepción confirma la regla. Lamentablemente es una pequeña minoría en el Partido Republicano que apoya a la comunidad. La gran mayoría, incluido todo su liderazgo, ha dicho claramente que no quiere pasar la reforma migratoria. Desde hace un año lo venimos intentando en la Cámara de Representantes y su presidente, el señor Boehner, y todo el liderazgo han dicho que no van a pasar la reforma migratoria. Hemos marchado, hemos protestado, hemos luchado para que ellos pasen esto y no lo han querido hacer. Desafortunadamente, una pequeña minoría en su partido, encabezado por el congresista Díaz-Balart, sí ha impulsado esto y hay que reconocerlo, pero es una minoría, es una excepción. La gran mayoría, es bien claro, no quiere a los latinos, no quiere a los inmigrantes. Y por eso nosotros pensamos que la única opción que tenemos es el presidente Obama. Por eso lo estamos presionando.
Gustavo Torres es director ejecutivo de Casa de Maryland.
Solamente escuche cada hora en directo desde Washington, Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos, el mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América por VoaSat, Voa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de la Voz de América.
El mantenimiento estructural de un gran número de edificios en la Gran Manzana son responsabilidad de un grupo de ingenieros quienes tienen habilidades muy particulares.
Aunque esto puede parecer algo divertido, es un trabajo muy serio. Este equipo de la compañía Vertical Access, Acceso Vertical, se prepara para inspeccionar este edificio de 37 pisos en el corazón de Wall Street. La manera más económica para que los ingenieros puedan identificar posibles reparaciones necesarias y un trabajo que, según Evan Kuppelson, requiere de alguien especial.
Una persona que tenga el conocimiento, así como el interés en la construcción de edificios, así como la capacidad de trabajar seguramente en las alturas, colgando de una cuerda.
Nueva York exige este tipo de evaluaciones por lo menos cada 4 años. Es por ello que Berta de Miguel fue contratada. Ella es arquitecto y escaladora de montaña y, como los otros 9 técnicos quienes están equipados con un computador, herramientas y una cámara, graban los lugares donde hay grietas, ladrillos sueltos y cualquier problema.
Si veo alguna condición que necesita ser registrada, como si hay ladrillos que hacen falta o reparaciones que se necesitan, yo las documento.
Ken Diebold, socio fundador, afirma que la seguridad es una prioridad en este trabajo.
Se ve como algo que da miedo, pero el sistema es sólido en todos los niveles.
Vertical Access es muy posible que muy pronto empiece a utilizar drones o aviones no tripulados para realizar este trabajo. Sin embargo, por ahora se necesita del toque humano y el amor a las alturas que tienen estos ingenieros. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
A finales de este año, el consorcio para la fabricación de aviones Airbus tiene previsto entregar el primero de sus aviones de pasajeros que, entre otras innovaciones tecnológicas, incorpora piezas metálicas realizadas en una impresora tridimensional.
El alto precio de las tarifas aéreas de hoy día se debe en gran parte al costo del combustible, por lo que los fabricantes se están esforzando para construir aviones más livianos, con motores más eficientes y más asientos. Los aviones modernos, como el Boeing 787 Dreamliner, están hechos de materiales compuestos, como carbono reforzado con plástico. Pero el nuevo modelo A350 se convertirá en el primer avión con partes de titanio creadas en una impresora en tercera dimensión. Peter Sander, gerente de tecnologías emergentes de Airbus, asegura que pueden imprimir incluso formas geométricamente muy complejas.
Esta es una de las partes del sistema de combustible, son dos tubos en uno, pero normalmente está compuesta por 10 partes. Con la impresión en 3D, tenemos la oportunidad de integrar el soporte de la tubería y dos tubos a la vez e imprimirlo de una sola vez.
La impresión en 3D es también una solución cuando las partes ya no están disponibles. Prácticamente cualquier repuesto descontinuado puede ser impreso nuevamente.
Hay una reducción de costos del 30%, también una reducción del peso del 30%. No hay demasiadas tecnologías con este tipo de potencial.
Como una señal de lo que vendrá, el gigante estadounidense General Electric asegura que está invirtiendo $50 millones en una planta que imprimirá en 3D inyectores de combustible para sus motores de avión. Con esta tecnología, solo queda esperar que los precios de nuestros vuelos sean los más beneficiados. Gesell Tobías, para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, los líderes de la Unión Europea también advirtieron a Rusia que impondrán más sanciones económicas si la crisis entre Ucrania y los rebeldes prorrusos no cesa.
El mensaje de David Cameron al Kremlin fue expresado en tono de ultimátum.
El Consejo fue claro, nuevas medidas a las sanciones serán tomadas en una semana.
Tras su reunión con el presidente ucraniano, Petro Poroshenko, el primer ministro británico reafirmó su apoyo a Ucrania al reiterar que el verdadero problema del conflicto es el rechazo de Rusia en aceptar la soberanía de Ucrania. Y manifestó que las sanciones ya impuestas sobre el Kremlin están dando resultado.
El Consejo de la Unión Europea estuvo de acuerdo que el costo económico que ya se impuso sobre Rusia se debe intensificar si Moscú persiste en estas acciones indefendibles. Y no acepto la sugerencia de que las sanciones no están teniendo un impacto.
Incluso la canciller alemana Angela Merkel, quien ha sostenido que imponer más penalidades a Rusia podría afectar económicamente al país teutón, no descartó que las medidas sean más severas.
Tampoco podemos aceptar el comportamiento de Rusia, por eso creo que es necesario preparar dichas sanciones. Las desventajas que podrían surgir para nosotros no son de ninguna manera tan graves como las desventajas de no hacer nada.
La imposición de mayores sanciones por parte de la Unión Europea será respaldada por Estados Unidos, que también planea imponer penalidades más severas. Otro de los países que se unió a las presiones de la comunidad internacional fue Australia, dando a conocer nuevas sanciones como la restricción en la exportación de armamento a Rusia y el cierre de bancos rusos en Australia.
Si las tropas rusas permanecen en Ucrania, si Rusia continúa su insistencia de separar al país vecino que no les ha hecho daño, se pone en riesgo de ser un desarraigado internacional.
Cristina Caicedo Smith, para La Voz de América.
Por cuentas del grupo terrorista Estado Islámico llueven los cuestionamientos a la administración Obama.
La presión crece sobre la administración Obama para determinar cuanto antes una estrategia militar que enfrente de manera efectiva la amenaza del grupo terrorista Estado Islámico.
Nosotros ahora estamos enfrentando la mayor, la más poderosa y la más rica organización terrorista de la historia. Esto va a requerir medidas muy fuertes para derrotarla.
Y los cuestionamientos no solo son republicanos. La senadora demócrata Dianne Feinstein también pidió acciones en el mismo sentido, asegurando que el presidente es demasiado cauto.
Este es un movimiento vicioso, muy vicioso, y tiene que ser confrontado.
Las críticas sobre la administración Obama crecen tras las medidas del primer ministro inglés David Cameron, no solo elevando el nivel de amenaza terrorista en su país, sino pidiendo a su parlamento más poderes para enfrentar dentro del Reino Unido el autodenominado Estado Islámico, Los temores del Occidente son confirmados por las denuncias de la ONU.
A diario se están cometiendo violaciones graves de los derechos humanos por parte del Estado Islámico y por otros grupos armados asociados. Entre estas graves faltas existen asesinatos selectivos, conversiones forzadas, secuestros, esclavitud, abuso sexual y la destrucción de lugares de importancia religiosa y cultural para comunidades enteras.
Las Naciones Unidas destacaron que las diferencias étnicas o religiosas son las principales causas de la violencia generada por el grupo terrorista Estado Islámico y que las cifras de decesos reveladas hasta ahora son el mínimo absoluto de lo que se conoce. Las cifras reales de la violencia aún son desconocidas. Juan Pablo Sarruc, para La Voz de América.
Organismos de investigación de la ONU asumirán las denuncias de un nuevo caso de presunta violación al derecho internacional humanitario por parte de Israel en la Franja de Gaza.
Dos organizaciones defensoras de derechos humanos en territorio palestino documentan el caso que sería asumido por investigadores de la ONU. Ellos acusaron a Israel por violaciones a las reglas de la guerra o derecho internacional humanitario durante los ataques sobre un sector residencial de Gaza, en el que perecieron 190 palestinos, entre ellos 55 niños, 36 mujeres y 5 ancianos. 14 de las víctimas pertenecían a una misma familia.
Hemos visto muchos ataques. En nuestra opinión, muchos de ellos son violaciones al derecho internacional humanitario y son crímenes de guerra. Estamos muy preocupados por los ataques de Israel. Más de 1,000 ataques directos sobre residencias. En docenas de casos, los habitantes estaban adentro y los israelíes lo sabían.
La operación particular que denuncian se llevó a cabo entre el 1 y el 2 de agosto. Según el gobierno israelí, los hechos denunciados hacen parte de una investigación.
Las Fuerzas Armadas están investigando este incidente para determinar lecciones aprendidas que nos lleven a actuar de manera diferente en el futuro. Nosotros tenemos que saber cómo operar en estas situaciones, bajo el entendimiento de que estas organizaciones terroristas no tienen límites y utilizan todo lo que tengan a la mano para atacar a Israel.
La propia ONU pidió en varias ocasiones a Israel aplicar el principio de proporcionalidad en las operaciones adoptadas para contrarrestar las acciones de Hamas. Lina Correa, para La Voz de América.
En México, el gobierno anunció que en lo que va del año, más de 8,000 personas se han reportado como desaparecidas. La mayoría de ellas han sido secuestradas. Sus familiares marcharon por las calles de la Ciudad de México para demandar acciones inmediatas por parte de las autoridades.
¿Dónde están? ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Dónde están?
Los familiares de miles de personas desaparecidas en México se tomaron las calles de la capital para demandar el fin de esta práctica ilegal y el regreso a casa de sus seres queridos. La marcha marcó el Día Internacional de los Desaparecidos. Los manifestantes marcharon desde la Estela de Luz a la Procuraduría General de la República y después al Senado, donde demandaron a las autoridades que cumplan con su deber de buscar a todas las víctimas de la desaparición forzada.
Porque seguimos con nuestros brazos vacíos. Nuestros hogares siguen igual, llenos de dolor, de tristeza, porque todo el mundo nos escucha, nos atiende, pero hasta la fecha no ha habido a nadie de nuestros compañeros que nos hayan regresado a nuestros seres queridos.
¿Dónde están nuestros hijos? ¿Dónde están?
Según datos oficiales, más de 22,000 personas han desaparecido desde 2006, año en el que se lanzó la ofensiva contra el tráfico de drogas.
Es parte de esa impunidad que tenemos como país, de esa inmovilidad quizá como sociedad.
De acuerdo con informes de la Procuraduría de la Nación, en 2013 se registraron 1,698 secuestros, un incremento del 20% comparado con el año anterior. Betty Janet Dendara, para La Voz de América.
Detalles de estas y otras informaciones en boanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía. En nombre de Margo Leilani Tovinger, en la producción general de Calvin Fowler,